Este es el podcast de Mil Palabras.
Episodio número 71.
¿Cómo hacer una presentación efectiva? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Gracias a todos por la sintonía. Como escucharon en el titular, vamos a hablar de presentaciones efectivas en público. Se me ocurrió hacer este podcast porque voy camino en este momento a las oficinas de un cliente que tiene su convención anual y me pidieron que hiciera una charla sobre redes sociales y productividad. Así que voy muy motivado a esta charla, yo creo que va a estar muy bien. Y obviamente para prepararla tuve que reafirmar unos conceptos que manejo desde hace mucho tiempo para hacer presentaciones. Entonces, como he estado en esta semana como en función de organizar esa presentación y de acordar los puntos importantes sobre la misma, pues me pareció interesante compartir a ustedes cuáles son esos conceptos para que la tengan en cuenta a la hora de hacer una presentación. El primer comentario que tengo que hacer es que no llegue sobre la hora a la presentación. Eso es lo que me está pasando en este momento. De verdad, estoy pero súper apenado porque voy a llegar justo 3 minutos antes de mi presentación. Yo no sé qué me pasó, me enredé en algo, confié en el tráfico y el tráfico de estas ciudades es horrible. Me dice Waze en este momento que voy a llegar, sí, 2 minutos antes de que empiece mi presentación. Y obviamente las cosas hay que setearlas, hay que organizar las presentaciones. A veces no es compatible el archivo de PowerPoint o de Keynote. A veces no leen las cosas. No sé, hay que llegar con tiempo a organizar las cosas. Entonces me tiene algo apenado esto con este cliente. Punto número uno. Punto número dos, uno también, pues hombre, se estresa y empieza a sufrir. Es una forma de generar un estrés innecesario. Así que primero, llegar a tiempo es la primera recomendación. Bueno, y antes de las demás recomendaciones, un par de saludos especiales a dos colegas, a dos comunicadores que se han reportado en la sintonía de este podcast. El primero de ellos, un personaje de la radio nacional que ustedes conocen, es Santiago Rendón. Santiago trabaja en Radio Activa y también trabaja en el programa La Luciérnaga de Caracol. Santi es un tipo muy talentoso, es el que hace el personaje El Millennial en La Luciérnaga. Así que, Santiago, gracias por tus buenos comentarios en función de este podcast. También quiero agradecer a Juan Carlos Yepes de Negocios en Tu Mundo, uno de los canales de YouTube más visitados en América Latina con relación a temas de emprendimiento y negocios. Juan Carlos publicó en su blog en el periódico Portafolio en Colombia una tendencia que está creciendo en el mundo, que es el podcast running. Es decir, salir a trotar, salir a caminar, escuchando podcast. Juan da la lista de sus podcasts favoritos y ha incluido el de Mil Palabras. Juan Carlos, muchas gracias entonces por esa reseña. Muy bien, entremos en el punto, presentaciones efectivas. Lo primero que hay que entender es que el objetivo de una presentación es vender algo, vender una idea, vender un concepto, vender un proyecto, vender un producto, vender un servicio, venderse a usted mismo, es vender. Y la venta se hace con comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva está compuesta de una serie de mensajes, de una estructura, de una intencionalidad en su comunicación. De tal manera que tenemos que entender para qué estamos haciendo una presentación. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Queremos inspirar a nuestra audiencia? ¿Queremos educar la audiencia? ¿Queremos entretenerlos? ¿Qué es lo que queremos que pase al final de esa presentación? ¿Que tomen una acción específica? ¿Que se comprometan con un proyecto? ¿O que aprueben el proyecto? ¿O que hagan parte del equipo? ¿O que compren nuestro producto? Es definir claramente qué es lo que queremos lograr al final de la presentación. Es importante asimismo conocer la audiencia, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Cuáles son las características de ese público? ¿Son ejecutivos de una empresa? ¿Son colaboradores que están en planta, que están en una fábrica? ¿Son estudiantes? ¿Son amas de casa? ¿A quién le estamos hablando? Al saber las características de ese público, vamos a escoger mejor el lenguaje, las palabras, lo que necesitamos decir. Entender ese público también nos permite quitarnos de encima un peso que tenemos con el tema de las presentaciones, y es el miedo. Y el miedo muchas veces se produce porque empezamos a pensar, hey, ¿qué tal si hablo mal? ¿Qué tal si digo lo que no les gusta? Y hay que entender dos cosas. Primero, si usted va a dar una presentación es porque sabe del tema o porque al menos lo preparó. De pronto no es su tema central, pero lo preparó. Y si lo preparó, eso significa que usted sabe más que la mayoría de personas que están en ese auditorio. Porque si esas personas fueron a verlo es porque creen que van a encontrar algo de valor, porque tienen esa actitud de aprender algo en ese momento. Así sepan muchas cosas. Entonces no piensen cómo voy a quedar o me voy a lucir. No, voy a quedar súper bien, voy a quedar aquí como un rockstar, como un príncipe. No, la presentación no funciona alrededor tuyo. La presentación debe funcionar alrededor de tu audiencia, de lo que ellos necesitan saber. Aquí encontramos ese concepto constantemente en lo que les he compartido durante tanto tiempo en Mil Palabras, y es que primero hay que pensar en cómo ayudamos a la otra persona a solucionar problemas, a dar información que le sirva de algo. Entonces, cuando nos quitamos ese problema de, uy, ¿cómo voy a salir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a aplaudir mucho? ¿Me van a aplaudir poquito? Cuando nos quitamos ese peso de encima, también nos vamos a bajar el miedo a salir. Y vamos a entregar un mensaje más enriquecedor y más informativo cuando decidimos que lo que vamos a hacer es por los demás, por la audiencia. Yo entiendo, a veces hay miedos.
Mantente a la izquierda hacia Avenida Regional, calzada izquierda.
El entrenador de fútbol Bolillo Gómez y el exarquero René Higuita, muchos de ustedes deben conocerlos en América Latina, tenían un dicho muy divertido cuando estaban en Atlético Nacional. ¡Mi equipo! ¡El Nacional! Sí, señores, para que sepan. Lo lamento con los hinchas de otros equipos. Bueno, vuelvo con el tema. Me salió la euforia verdolaga. Muy bien. Cuando Higuita y Gómez estaban en Nacional y en la Selección Colombia, tenían una frase muy interesante.
Mantente a la izquierda hacia Avenida Regional Oriental.
Gracias, Waze. Bueno, si no me interrumpe más, doña Waze. Les contaba que tenían un dicho muy interesante antes de los partidos importantes, definitivos frente a clubes u otras selecciones, y era, ¿cómo te sentís en este momento, René? ¿Cómo estás? Y él decía, hermano, con un sustico bacano. Lo mismo decía Bolillo. No, hermano, aquí con un sustico bacano, con un sustico bacano. Creo que es la imitación más parecida que tengo de Bolillo. Se me pareció a un ex jefe de la radio en Caracol. Bueno, uno tiene derecho a tener ese sustico, ese miedito, porque es una manera de que a usted lo mueva, de que se sienta energizado, con ganas de entregar la comunicación. Porque al igual que lo que compartimos en un podcast anterior, con lo que ocurre con las cámaras y los micrófonos, en las presentaciones usted tiene que hablar con ganas. No es un tema de hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy les voy a hablar de esto. No. Tiene que proyectar y demostrar energía y ganas de que usted está contento de estar en ese punto dando esa presentación. Eso le va a dar mucha confianza. Esa confianza también debe proyectar autoridad. En estos días le escuché a Colin Boyd, quien es un australiano experto en presentaciones, decir que él siempre en las presentaciones, cuando iba a empezar, le preguntaba a la gente algo como, hola, y la gente respondía. Y yo lo he visto mucho en presentaciones y me parecía un tema como de Barney, pues, o como de payasos en un espectáculo de niños, cuando los presentadores dicen hola o buenas tardes. Y la gente por allá respondían 5 o 6, buenas tardes, hola. Y la persona decía, oiga, pero ¿dónde están? Que no los oigo. A mí eso no me gustaba, pero Colin Boyd lo justifica de esta manera. Él dice, usted dice hola, y la gente medio le responde hola, le responde pasito y no responden todos. Y el presentador debería decir nuevamente, no los oigo, hola, para que la gente responda duro, hola. ¿Qué se logra con esto? Significar un sentido de autoridad. que usted es la persona que está al mando de la presentación, con un tono de respeto, obviamente. No es imponer, no es ser grosero, pero sí decirle a la gente, mire, yo en esta presentación mando, la estoy manejando yo. Me pareció interesante el concepto. Y yo creo que también da mucha confianza cuando la gente le devuelve el saludo a uno cuando uno está presentando. Hablo ahora del apoyo visual. El autor Seth Godin, que a propósito estará en Colombia muy pronto, o quizás ya estuvo mientras estoy grabando este episodio de podcast, publicó alguna vez un documento llamado Really Bad PowerPoint, PowerPoints realmente malos. En él habla de cómo la gente ha usado de mala manera esta herramienta, o en su defecto, su equivalente para Apple, que se llama Keynote, y cómo para presentar un informe, por ejemplo, en una oficina, toman letra por letra, frase por frase, párrafo por párrafo, todo lo que se escribió en Word del informe para pegarlo en PowerPoint. Esto es increíble. Entonces a la gente la sometemos a que tenga que ver unas diapositivas llenas de texto que no comunican nada, que no solamente se ven feas, sino que son poco prácticas, porque empiezas a dirigir la atención no hacia ti, sino hacia el PowerPoint, hacia la pantalla. Y la audiencia se ve obligada a leer letra por letra todo lo que escribiste. Entonces el PowerPoint no es para esto. ¿Qué debemos poner en las diapositivas? Podemos poner textos que ayuden a reforzar puntos. Poner una palabra clave. Por ejemplo, para la presentación que voy a hacer hoy, hay un bullet point que dice roba energía. Y yo ya desarrollo todo ese punto alrededor de cómo un mal uso de redes sociales le roba la energía a la persona. Pero yo no escribo toda mi argumentación del robo de energía en una diapositiva. Se vuelve realmente insoportable. En las diapositivas, aparte de esos pequeños textos guía, también tenemos dos elementos importantes. Uno, las imágenes. Las imágenes lo que hacen es reforzar el mensaje. A veces las imágenes pueden ser explícitas, a veces pueden ser sugeridas. A ver, pongamos un ejemplo. Trabajo en una fábrica de automóviles. Yo soy el ingeniero de una fábrica de automóviles, que a propósito sé casi nada de carros. Y yo soy el ingeniero jefe. Pero me acordé de este ejemplo porque estaba viendo la película Ford versus Ferrari. Entonces yo soy el ingeniero jefe de la fábrica y voy a presentar un nuevo modelo del vehículo y yo muestro las características. Aquí se ve el motor que tiene no sé cuántos pistones y aquí vemos dónde entra la potencia y dónde está el vacío de inyección del whatever. Bueno, una cosa así hablarán los ingenieros de automóviles. Y yo muestro el motor, la pieza, los elementos que la componen. Ahí estoy siendo explícito. Pero por ejemplo, si digo, y para seguir con el caso del bullet anterior de robar energía, puedo poner la cara de una persona que está desanimada o que está muy enojada. Esa persona desanimada o triste o enojada me puede servir para otras cosas. Pero en el contexto de la presentación que estoy haciendo, estoy explicando que el mal uso de redes sociales roba la energía. Las imágenes le dan una dinámica a la presentación y refuerzan tu mensaje. Pero la audiencia no se tiene que quedar con los ojos fijos todo el tiempo en la pantalla. Va a la pantalla, va hacia donde tú estás. La pantalla, tú, la pantalla, tú, la pantalla. La gente va intercambiando la atención. Pero si dejamos, como les dije anteriormente, solamente texto, pues la gente se va a quedar leyendo una diapositiva muy aburridora. Como bien sabes, PowerPoint y Keynote permiten meter videos y audios, meter multimedia en las presentaciones. ¿Se puede hacer? Yo diría que sí. En la medida que respalden el mensaje, que yo quiera mostrar un punto, que quiera mostrar un ejemplo de algo, pero que sean archivos de audio o de video muy corticos, porque si no, también te van a robar la atención. La otra función importante de las diapositivas es mostrar la dirección en la que vas llevando la presentación. A las personas les gusta que le des un sentido de saber dónde arrancan y para dónde van. Hay presentaciones, y lo hacen mucho sobre todo los autores de literatura y las celebridades, que ellos empiezan a hablar. Entonces, como son tan importantes, entonces pues la gente se aguanta la conversación, que uno sabe cómo empieza, pero no sabe dónde termina. En algunos casos esto es aceptable, pero no es ideal, sobre todo en presentaciones de negocios, sobre todo en presentaciones que tienen esa intencionalidad de vender algo, como les decía anteriormente, una idea, un proyecto, un producto, un servicio. Cuando tenemos objetivos de comunicación, tenemos que estructurar bien la presentación y poner esos textos dan un sentido de dirección a la audiencia. Estoy acá, voy para acá, luego aquí y luego termino. Muy bien, ¿y cuál es esa dirección de una presentación? ¿Cómo se estructura una presentación? Las presentaciones tienen un concepto básico inspirado en un modelo de comunicación gringo de toda la vida que también funciona para los ensayos, para los posts de los blogs y obviamente para las presentaciones. Alguien que sea muy anti-yankee de pronto dice, no, pero ¿por qué los gringos? Aquí somos muy diferentes. Tenemos una cultura distinta. Mira, los principios de comunicación son universales. Y aquí podemos acusar a los gringos de muchas cosas malas de la humanidad. Pero si en algo son buenos, son en las comunicaciones. Y en las comunicaciones de negocios. En ser efectivos con los mensajes publicitarios, organizacionales, de marketing. Son muy buenos. De entretenimiento también, las películas tienen secuencias, tienen estructuras lógicas, porque son muy buenos contando cosas y son muy efectivos. Este modelo es muy interesante y es muy sencillo de desarrollar. Una presentación debería tener, punto número uno, introducción de la presentación. ¿Cuál es el título, de qué vamos a hablar y qué se pretende lograr con esto? En esa introducción se presentan los tres temas que tendrá la exposición. Primero vamos a hablar de esto, segundo de esto y tercero de esto. A veces el cuento no necesita tres puntos, sino cuatro puntos o cinco o seis, dependiendo cómo estructures la presentación. Por ejemplo, la que voy a dar en este momento tiene cuatro puntos, no tres. Pero el número tres tiene una magia especial. Alguien lo ha estudiado y no me acuerdo muy bien la justificación teórica, pero hay todo un racional sobre este tema. Los teóricos lo llaman el poder de tres. Tres cosas se quedan en la cabeza. Esto, esto y esto. Y es muy efectivo para las presentaciones. Segunda parte de la presentación. Ya llevamos introducción, ¿no? Muy bien. ¿La segunda cuál es? El primero de los tres puntos. ¿La tercera parte cuál es? El segundo de los tres puntos. ¿La cuarta parte cuál es? El tercero de los tres puntos. Digo, el desarrollo, obviamente. Esos tres puntos tienen que soportar, apoyar la idea general de la presentación. En el caso de lo que voy a presentar en un momento, la charla se llama ¿Cómo afectan las redes sociales la productividad? Y yo lo dividí en cuatro puntos muy en concordancia con las acciones sociales que nos ofrece la plataforma Facebook. Por ejemplo, me gusta, me enfada o me molesta, dos, me asombra, tres, y me encanta, cuatro. Y en esos cuatro puntos estructuré la presentación. Y en cada punto se desarrolla lo que me gusta, lo que me enfada y lo que me asombra. El quinto punto de la presentación es la conclusión. Simplemente remarcamos la importancia de lo que queremos vender, del objetivo que queremos lograr, porque es importante que la audiencia tome la acción que queremos que tomen. Y resumimos los tres puntos principales que conforman la presentación. Atención que podríamos agregar un punto extra, pero digámoslo de alguna forma, es como un prólogo. Y es tratar de empezar con una historia. Esa historia, lo mejor es que sea una historia personal. Pero no por el hecho de que te vayas a lucir con la historia o a decir, no, es que hoy voy a hablar de mí. No, el objetivo de la historia es que la gente se relacione con tus problemas, se relacione con tu situación, se relacione con tu experiencia, con algo que te haya pasado, que lo más probable es que le haya pasado también a tu audiencia. Lo interesante de las historias es que aparte de conectar a la audiencia con experiencias, con cosas que le han pasado, las historias tienen un componente emocional. Entonces lo emocional toca el corazón de las personas. Y cuando la gente se siente tocada por una historia, te va a prestar más atención con todos los datos, cifras, con todo lo otro que tenés que presentar. Alguien me preguntará, ¿puedo memorizarme la presentación? Sí, te la puedes memorizar. Hay palabras que necesitamos decir muy claras. Pero entre más memoria, obviamente también hay una mayor exigencia y mayor preparación para dar la presentación. Yo soy más amigo de la estructuración y de los bullet points y después desarrollar. Nos puede ocurrir al final de la presentación, ¡ay, qué vaina, se me olvidó decir esto! ¿Cómo es que se me pasó? Pero bueno, ya no nos podemos quejar. Hay mucho speaker famoso en Estados Unidos cuyas presentaciones tienen un guión. La diferencia de estos oradores, gurús muy famosos, es que tienen unos recursos tecnológicos accesibles para que la presentación la puedan leer. ¿Cuáles son estos recursos? Un teleprompter. El teleprompter es un aparato que se usa en los canales de televisión, en muchos de ellos, para que los presentadores de noticias lean las noticias. De tal forma que los presentadores pueden también leer su presentación. La diferencia es que no van a aparecer como leyendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, sino que van a leer de una manera muy natural que pareciera que todos se lo saben. Y eso es válido para ellos. Pero sabemos perfectamente que el recurso del teleprompter no es accesible para todo el mundo, que es un aparato costoso. Entonces lo mejor, como les digo, es trabajar con los bullet points, con esos puntos clave. Hablando de preparación, hay que recordar a Steve Jobs. Steve Jobs era fantástico, haciendo presentaciones. Y no era solamente por su carisma o porque la gente lo viera pues como un dios de la tecnología, sino porque el tipo preparaba las presentaciones. Cuando hacía una demostración de su producto, que era una parte esencial del lanzamiento del iPod, del iPhone, del iPad, obviamente el producto lo tenía en la mano o lo exhibía en una mesa. Y cuentan en un libro, en Los secretos de comunicación de Steve Jobs, de un autor de apellido Gallo o Gallo, que un día entero previo a la presentación, Steve Jobs se dedicó a perfeccionar cómo se disponía la luz para que iluminara correctamente el producto que iba a lanzar. Un día dedicado a eso, y obviamente era de fama pues su temperamento y cómo vació a más de uno porque no tenían la iluminación como él quería. Muy bien, estamos llegando al final de este podcast. Estoy ya llegando donde el cliente, algo tarde, apenado, pero bueno, va a ser una buena presentación. Les compartiré cómo me va. Y nuevamente agradecerles, obviamente, la audiencia, la sintonía que tienen con este contenido. Por favor, recomiéndelo. Mucha gente le va a servir lo que compartimos semanalmente en este espacio. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher o Spotify.
En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.